perder así la cabeza por él.
Muy buenas tardes. Miércoles 17 de julio de 2024, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala. Y junto con Laura Pausini damos el saludo protocolar a doña Josefina Ríos, que nos acompaña.
¿Cómo estás tú, Fernando?
Se fue.
Se fue, pues se va. Ya anunció que se va.
Se fue.
Qué pena que se vaya.
¿Quién se va?
No sé si qué pena, pero United Health Group, el grupo más grande de salud del mundo.
La mañana hablamos de las cifras, porque la gente como que a veces no dimensiona, pero...
Es enorme.
2.800, 1.900 millones de dólares de venta, esto 2023, depende del tipo de cambio que usted ocupe.
¿Sabes cuánto vale?
Como 300 millones de dólares.
No, 500 mil millones.
Estoy hablando de Van Médica.
Ah, no, yo te estoy hablando del grupo.
El grupo vende 400 mil millones de dólares.
Claro, y cuesta, vale más de 500 mil millones de dólares, cuatro veces el valor IPSA.
¿Tú sabes cuánto ganó el año pasado este grupo?
¿Cuánto?
20 mil millones de dólares.
Imagínate.
Y dentro de esos 20.000 están los 70 millones de dólares que ganó el grupo Van Médica, ¿no? La empresa Van Médica. Entonces es como poco dentro de la estructura de
UHG. Muy poco para tanto dolor de cabeza, dices tú.
Sí, yo creo que por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, y además un grupo que está acostumbrado, claro, a hacer negocios a nivel mundial con ciertas condiciones más o menos claras. Entonces cuando... Te están permanentemente cambiando las reglas del juego, se hace más complicado.
Ahora, no es poco para nuestro país y para nuestra realidad, y eso es lo relevante. Yo lo dije en la mañana, hago el disclaimer, yo soy afiliado de una de las
ISAPRES que tiene Ban
Médica.
Yo también.
Entonces, pero independiente de eso, hablo como un usuario del sistema de salud, y creo que para nuestro país no es nada de poco lo que contribuyen las ISAPRES, los prestadores de salud, las clínicas. Y me da mucha lástima que estemos, está el nivel de degradación y de incertidumbre que incluso el grupo de salud más grande del mundo se va.
No, se fue. No solamente la
incertidumbre.
Claro, pero probablemente se va a ir, si es que encuentra comprador. Claro. Que yo no sé.
Bueno, de repente Josefina Río, ¿no?
Claro, en una de esas.
Josefina Río, Inc.
No me tienten, que estoy invirtiendo.
Estamos, bien.
Oye, pero más allá de eso, claro, esa es la otra pregunta. ¿Quién va a querer invertir en una industria que no solamente, claro, enfrenta problemas de cambio de reglas del juego, enfrenta problemas también de decisiones que fueron tomadas de mala manera en otros momentos de la historia? Si acá también hay responsabilidad por parte de las ISAPRES, no las vamos a excusar de todos los males, porque también ahí hubo ciertos comportamientos o retrasos en la toma de decisiones que hubiese sido quizá el destino distinto. Ahora, creo que hay un problema que puede ser incluso más complicado, y es la mala reputación que tienen las ISAPRES hoy en día en Chile, producto de las innumerables situaciones y cosas que han sucedido, dichos, dimes y diretes por parte de distintos sectores de la sociedad, incluidas nuestras máximas autoridades. Y ahí hay un punto, porque más allá de los números, que siempre son relevantes y a la hora de tomar la decisión me imagino que es lo que más pesa, no sé qué tan conveniente o qué tan atractivo es entrar a una industria que está tan vilipendiada. Entonces,
ahora, recuerda que los ingresos del grupo América vienen
por las clínicas.
Sí,
pues ahí está el negocio, y ahí es claro, ahí podrían haber interesado. No sé si se podrá vender. Oye,
la acción de United Health Group hoy día sube 4,3%.
¿Tú crees que por...?
No creo que sea solo por esto, pero
puede haber ahí
parte de... Oye, quiero tocarte dos temas más. Primero tiene que ver con Paraguay. Nuestro presidente
allá
y su comitiva están en Paraguay.
Con la presidenta de la SOFOFA, entre otras personas.
Sí, y varios ministros. Sí. Y quiero, ojalá que se le... Que tome algunas lecciones de Paraguay. Porque además ha dicho públicamente en esta gira que él tiene una admiración por Paraguay, por muchas cosas. Una de las cosas que a mí me llama más la atención es que Paraguay hace rato que tiene el sistema tributario con impuestos más bajos de Latinoamérica.
¿Paraguay sí?
Sí.
Ay,
ellos tienen
Uruguay,
un esquema que tiene lo que se llama el 10-10-10.
¿Ya?
¿Qué significa eso? Que es 10% el IVA, uh-huh. 10% el impuesto corporativo, 10% el impuesto a las personas.
Mira.
10-10-10. Y esto fue fruto de varias reformas tributarias que empezaron en el año 92, o sea, hay que remontarse bien para atrás, donde se creó el IVA, después se redujo el impuesto a las empresas de 30 a 10 para incentivar la, claro, la inversión, y se fijó el impuesto a las personas en 10%. Entonces, Paraguay, a lo largo de todos sus gobiernos, han ido cambiando los gobiernos, ha mantenido esta política de bajos impuestos con el objetivo de atraer inversión. Claro, de atraer inversión. Es uno de los, obviamente es un país que está lamentablemente varios escalones atrás en el camino al desarrollo que nuestro país.
Y acarrea una historia difícil.
Una historia difícil de guerra. ¿Tú sabes que Paraguay?
De guerra y además de copias y de. Era un lugar claro, en un momento de mercado negro.
La guerra del Chaco fue durísima. Sí. Se calcula que se murió un porcentaje relevante de la población en ese conflicto armado. Y luego eso se está, bueno, tú como dices, tiene el estigma de ser un lugar como de mercado negro y ha tratado de sacarse ese estigma, desarrollando, invitando a inversionistas extranjeros. A mí me tocó conocer al presidente de Paraguay hace algunos meses cuando vino a Chile, Santiago Peña, una persona muy joven, igual que el presidente, creo que tiene un año más que el presidente Boric o algo así, con un gabinete además muy joven, muchos de ellos formados fuera del Paraguay. Y que están intentando potenciar este crecimiento de, obviamente, una economía...
¿Le ha ido bien?
Hasta ahora le ha ido bien. Ya. Es una economía, insisto, guardemos las proporciones. Chiquitita. Bastante más pequeña que la economía chilena. Sí. Y que tiene muchos desafíos. Tiene un porcentaje relevante de personas en la pobreza todavía. Pero creo que vale la pena tomar nota de las cosas.
Hace un tiempo viene sonando gente que viaja, que se está instalando, que representa oportunidades que en algún momento las hubo en Perú o en Colombia.
Correcto.
Y que hay mucha gente que se está moviendo para allá.
Oye, eso es lo primero que te iba a comentar, pero lo segundo tiene que ver con Elon. Siempre hablamos de Elon.
Es que bueno, da mucha noticia.
Elon, que hoy día es un furioso promotor de Donald y de JD.
Lo único que quiere Elon es que Donald vuelva a X.
Claro, no lo ha logrado todavía.
No lo logra y le escribe y habla, claro. Y hace todos los días, yo me fijo.
No, porque el día que Donald vuelva a Twitter.
Fiesta, carnaval. Claro. Pero todos los días encuestas. ¿Crees que Donald ha sido el mejor presidente? ¿Crees que Melania es la primera dama más linda que ha tenido Estados Unidos? Y así todos los días tiene una encuesta de esas de ex.
Claro, y ahora felicitó a J.D. Vance, que es el elegido para ser el vicepresidente. Bueno, en fin. Pero este fin de semana, o esta semana, ha hecho noticia por otra razón. Es que ayer, si no me equivoco, ayer martes, Elon Musk, a través de Twitter, por supuesto, a través de ex, anunció que se había aburrido ya de los cambios regulatorios en California y que iba a cambiar la sede de X y de SpaceX desde California, una en San Francisco y la otra en Los Ángeles, hacia Texas.
¿Les gusta Texas?
Texas, bueno, Texas. Y eso obviamente tiene un trasfondo probablemente de impuestos y todo, pero la razón de primera línea que dice Elon Musk es que se aburrió de las nuevas leyes que se están impulsando en California, en particular... Gavin Newsom, el gobernador de California, firmó una ley que básicamente prohíbe que los colegios informen a los padres cuando un niño se declara transgénero.
Ah, no, salvaje.
Le prohíbe que informe a los padres.
O sea, el padre no puede participar de la decisión del menor de edad.
Dice Elon que esto está desincentivando que las familias y las empresas se queden en California y que obviamente él no se va a quedar, así que se va.
Gobernador Newsom, que además... bueno, si es que llega a suceder, porque ya no ha habido más noticias al respecto, es una de las cartas que más suenan en el Partido Demócrata en caso de que el señor Biden decidiera finalmente no competir por la presidencia.
Así que se va también Elon Musk desde California. Yo pensé que por eso era la California.
Noticia también se fue.
Se va y hoy día publica una foto Musk con sombrero cowboy diciendo Texas.
Además que es como un esquimal disfrazado cowboy, pues tiene, te fijas tú que tiene como una cara así nórdica. Mira, en cuanto
pero la foto es bastante buena.
Es como de Yellowstone.
Sí, ¿ah?
Protagonista de Yellowstone, sí. Total.
Ya, vamos, ¿te parece, Josefina Ríos? Vamos. Tenemos a Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI en línea, para saber cómo están los mercados este día miércoles. ¿Cómo le va, don Juan Carlos?
Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina, hola, Fernando, ¿cómo están?
Cayendo las tecnológicas.
A ver,
un día que caiga.
Sí, porque les tocaba.
pareciera ser un mal día en la bolsa, y yo voy a explicar por qué el pareciera. Si uno mira el S&P va a 1.33 abajo, aún así está casi 18% arriba para el año, y el Nasdaq, claro, cae más fuerte, 2.64, pero aún así está 20% para arriba en el año. Sin embargo, el Dow está 0.49 arriba, y hizo récord histórico hoy día. Y si uno mira el Russell 2000, que son compañías pequeñas y medianas en Estados Unidos, si bien va cayendo un poco hoy día, ha hecho casi 10% en los últimos 5 días, que es más o menos lo mismo que lleva en el año. Entonces, ha habido un rebote importante en las compañías pequeñas, y ha habido también una recuperación que la lleva máximo al Dow. Entonces, más que un mal día, tal vez lo que uno pudiese preguntarse es qué está pasando con las carteras, digamos. Y probablemente lo que está pasando es que se están readecuando los portafolios desde tecnológico a pequeñas o medianas compañías y sectores que se veían como ganadores en el pasado, probablemente se están cambiando unos por otros.
Juan Carlos,
y la razón de la...
Sí, y eso, ¿sí?, tendrá que ver con las declaraciones, por ejemplo, de Donald Trump respecto a Taiwán o la decisión del gobierno de Biden de hacer más difícil la vida a las empresas que vendan, por ejemplo, tecnología china.
Yo creo que esas son dos de las razones. Yo creo que, a ponerlo desde arriba para abajo, lo principal es que después del atentado fin de semana probablemente Trump tiene ganadas las elecciones. Entonces, lo que probablemente se va a demorar un poco en irse contando, Trump debería ganar las elecciones, por lo menos en lo que se sabe hasta hoy. Después del atentado a Reagan, en su minuto todos los estados pasaron a ser rojos, red states, que son los republicanos, salvo uno. Entonces, sectores que se han beneficiado con un tipo de política en la Casa Blanca probablemente se van a ver perjudicados ahora, y van a haber otros ganadores con una nueva política desde la Casa Blanca. Trump, en resumen, significa, con matices sin duda, digamos, pero es más proteccionismo, Make America Great Again, y menos comercio internacional. O sea, son más restricciones, son más impuestos, que sería un costo por la transferencia tecnológica a los proveedores de componentes, los chips, y un poco eso tiene que ver con lo que decías tú recién, José, que claro, de alguna manera Biden tiene que salir a responder también con algo, y eso es lo que ha tirado el sector también para abajo. O sea, de alguna manera no hay ninguno que esté haciendo barra por el
sector. No hay que ser libre, claro.
Y entonces, si uno miraba Nvidia, iba a 6% abajo, AMD iba a 8% abajo, pero si uno miraba Johnson & Johnson, iba a 4% arriba. Entonces, y además de eso, a propósito de lo que tú decías de Taiwán, no solamente significa mayor proteccionismo y menor comercio internacional, sino que también aparecen ruidos nuevos en la continuidad de Powell, en la seguridad de Taiwán. Van a tener que pagar los taiwaneses porque han recibido transferencias tecnológicas gratis. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa industria de chips? Preciosos las finanzas en políticas públicas, perdón, europeas, porque probablemente les va a cortar el flujo para el financiamiento de la guerra. Entonces, son varios frentes, son nuevos frentes, pero van a haber nuevos ganadores y nuevos perdedores, y por eso, si bien el S&P y el Nasdaq caen, el Dow hizo récord histórico y no sorprendería que siga subiendo. Lo relevante es sigue estando positivo, que es el tema de la inflación. Lo hablábamos el miércoles pasado, probablemente venga un número bueno el día jueves, que efectivamente fue bueno, porque por algo estaba bastante jugado Powell. Entonces, entre el número de inflación y las declaraciones de Powell, el Tesoro Americano de 10, que estaba en 4.46 hace 2 semanas, un poquito más, ya está en 4.16, así que probablemente lo que hay que mirar es qué sectores se van a ir decantando como ganadores. Y lo otro también que es importante es que estamos empezando el periodo de publicación de resultados, y los resultados también han sido buenos, y el guidance, o cómo se ve para adelante la cosa, también ha sido bueno, y esto es lo que hay que estar mirando para ver qué va a hacer con la bolsa y los distintos sectores.
Espectacular, don Juan Carlos Larrabur. Muchas gracias.
Muchas gracias, bueno, Juan Carlos. Hasta luego.
Que les vaya bien, ¿eh?
Chao. Adiós.
Juan Carlos, gerente de negocios de MBI. Oye, ¿conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent? Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, The Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda, que está ubicada en Avenida Las Condes 11412, Ducati.
Y haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Y PwC, nuevamente elegida como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Bueno, Josefina, tenemos hoy día con nosotros en estudio, ¿eh? Sí. El placer y el honor de contar con don Arturo Frey, gerente general de Renta 4 Chile. ¿Cómo le va, don Arturo?
Muchas gracias por la invitación. Hola, Fernando. Hola, Josefina.
Gracias por venir en cuerpo presente, pues. Oye. Sí.
En cuerpo y alma.
Lo ya, merece, merece. Te parto por lo más difícil, creo yo. A ver. Dólar. Dólar. ¿Ah? 9.20 algo estuvo. Ahora lo tengo 23, por ahí 24. 14, 15 pesos de subida el día de hoy solamente, 25, imagínate. Algunos predecían que esto iba a caer bajo 900, parece que está rebotando. ¿Qué podemos proyectar del dólar para adelante?
Bueno, lo primero es que en la última invitación que tuvimos en este programa, hace yo creo que un poquito más de un mes, dijimos que el dólar estaba bajo cuando estaba cerca de 900 y que debiera acercarse un poco a sus promedios, más bien a 940, promedios de ese entonces. Nosotros sí vemos que el dólar tiene un upside importante por varios factores. Si lo vemos primero que nada por el tema cuantitativo, nos inclinamos a tener un análisis bien simple respecto de los promedios. O sea, según nosotros, tendríamos que estar más bien cerca de 960, 980 de aquí a fin de año. O sea, eso es lo más como concreto que podemos decir. Ahora, ¿por qué? Hay varios factores. El peso se ha venido apreciando principalmente por motivos que tienen que ver con una inclinación por los activos por riesgo. O sea, así como las bolsas están en máximo histórico, en Estados Unidos no ha parado de subir, eso también tiene que ver con un apetito en general por los activos por riesgo, así ha sido con los commodities, ya hemos visto el cobre, y también por, en este caso, la moneda chilena, que es un activo por riesgo, una moneda emergente. Entonces, hemos agarrado ese viento de cola, pero no porque la situación en Chile esté mucho mejor.
Claro, ahora lo que llama la atención es la visceralidad de del dólar a veces, porque en un día sube 20 puntos. Claro, es que a mí no me gusta que de repente te retan cuando uno usa esa palabra, me ha tocado que bueno, está bien, pero no, está bien, está muy bien, pero es eso justamente. Sí. Porque en un día sube 25 pesos, al día siguiente pasa una. Donald Trump dice que cree que no, a Taiwán hay que cobrarle por los servicios de protección y vuelve a subir, y después la Fed dice que quizás van a haber y baja 30 peso, entonces de repente resulta casi un poco irracional este juego.
La caminata marcoviana en su máximo
esplendor. Claro.
Desde el 2019 y ya con el COVID nos hemos acostumbrado a una volatilidad distinta del dólar peso. O sea, antes nos movíamos 5 pesos, máximo 10 pesos en un día, y ahora, desde hace unos 3 años atrás, 4 años, estamos marcando 10, 20 pesos de volatilidad en el día. O sea, esa visceralidad, una volatilidad como se conoce en el mercado, y eso existe. Ahora, la tendencia alcista también. Si vemos, por ejemplo, el último año, sube 150 pesos, recorta 100. Sube 150 pesos, recorta 100. Pero finalmente la tendencia está marcada al alza, y las oportunidades que se han visto, estos 903, por ejemplo, donde los gringos se pusieron a hacer cortos contra el peso chileno en más de 4 mil millones de dólares, o sea, lo acumulado, y 350 cuando marcó millones de dólares, cuando marcó los 903 pesos. O sea, nosotros estamos viendo que hay muchos factores que dicen que esto debiera ir más bien hacia arriba que hacia abajo, y no ya por un tema de diferenciales de tasa solamente, porque se habla mucho de que el diferencial de tasa es menor, entonces podría haber menos inclinación al alza, pero esto ya es un tema de economía, es un tema de que la deuda está muy alta, y cuando la deuda está muy alta y los mercados están en máximo, sin tanto fundamento, los activos por riesgo se empiezan a ir un poco y los activos refugio empiezan a ser los preferidos, y el peso no es un activo refugio.
Oye, y en ese sentido, el S&P en máximo, el Dow Jones, ya lo comentábamos justo antes, de en máximo histórico, algunos ven el S&P en 6.000 a final de año, que obviamente rompería todos los pronósticos. pero nuestra bolsa local parece que como que
se está estancó.
Ahí algo sube, pero nada muy emocionante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, sería muy osado decir que el Standard & Poor's no va a llegar a 6.000 cuando la corriente va hacia allá. Ahora vienen los resultados empresariales, los inversionistas van a estar muy exigentes porque se están descontando futuros idílicos. Estamos en un mundo experimental y en bolsa experimental, o sea, va todo de la mano, con donde la innovación y la tecnología están llevando este carro. Hemos visto cómo el jueves pasado, por ejemplo, subieron 400 de 500 acciones de Standard & Poor's y de todas formas el Standard & Poor's cayó, porque las que cayeron fueron las de mayor capitalización. Entonces estamos en un mundo muy concentrado, esto de la economía en cada, de ganadores exponenciales, perdedores exponenciales. Entonces, primero que nada, Estados Unidos es un tema que está muy vinculado a la liquidez que hay en el mercado. Se decía que cuando la economía empezara a normalizarse, la liquidez sigue en casi máximo, y en ese sentido sigue siendo el principal catalizador de las bolsas, no solo de este último tiempo ni del COVID, sino que los últimos 10 años las bolsas, el principal catalizador han sido las expansiones monetarias, ya sea por quantitative easing, por baja tasa de interés o por emisión de deuda pública. Ahora estamos en máximo de emisión de deuda pública y es la nueva forma de crear dinero. Y la bolsa chilena, por otro lado, vive una realidad muy distinta. O sea, aquí no hay tecnología, por lo menos al nivel de Estados Unidos, ni de cerca, y eso ha sido lo que ha llevado al carro. O sea, si en Europa también le está pasando un poco lo mismo, y la economía tradicional se ve que está con problemas y no es lo que la gente está buscando. Entonces, la bolsa chilena, si Europa no sube, mal también podría subir, excepto que si hay oportunidades particulares por temas de valorizaciones, pero en común todo está muy difícil.
Arturo Frey, gerente general de Renta 4 Chile. Quería preguntarte por Estados Unidos. Vive una coyuntura bastante especial. Hay elecciones en noviembre y eso obviamente marca de alguna manera también el curso de la economía. ¿Cuánto peso tiene esta elección en particular, dado sobre todo las que ya conocemos? Tenemos una primera parte de lo que fue Trump, si es que se logra imponer, respecto, por ejemplo, a los aires más proteccionistas, también a un gasto. Es bueno para gastar Donald Trump,
sí, sí.
Pero no va aparejado muchas veces de formas de financiamiento nuevas, porque además es partidario de bajar impuestos, que claro, puede ser una buena medida, pero cuando tú gastas tanto también ahí se te produce un desequilibrio. Entonces quería preguntarte cómo están viendo ustedes esa situación y cómo podría impactar en la economía, en la bolsa norteamericana, pero también finalmente en el resto del mundo, porque estamos todos tan interconectados, sobre todo con Estados Unidos, que representa un papel tan importante.
Sí, o sea, los mercados siempre van a estar mirando a Estados Unidos y es muy difícil que se produzca esa descorrelación, así que en ese sentido, de todas maneras, que Estados Unidos va a ser fundamental para las bolsas de todo el mundo. No olvidemos que el 2016, el 8 de noviembre, cuando salió electo Trump, la bolsa estaba en 2.200 puntos, el Standard & Poor's. O sea, ha subido más de un 150% desde que asumió Trump. O sea, a las bolsas se podría decir que sí les gusta Trump. Ahora, desde el punto de vista de la economía, Trump ha hecho lo que han seguido haciendo los políticos de todos los sectores, que ha sido ampliar la deuda y financiarla mediante monetización, o sea, mientras a través de los bancos centrales, a través del gasto público. Entonces, no podemos decir que Donald Trump es un liberal clásico, sino que él sí le gusta el rol del Estado en la economía, y sabemos que eso a corto o medio plazo tampoco es un gran catalizador del crecimiento. Entonces, sí preocupa ese proteccionismo. No olvidemos que Donald Trump también fue de los que empezó con la guerra comercial, que ha influido mucho en la desglobalización. O sea, claro, el mundo se ha ido desglobalizando, ha ido intercambiándose menos, y todavía no se entiende bien esto, que Estados Unidos representa un porcentaje pequeño del PIB mundial respecto a lo que es el dólar a nivel de intercambio y a nivel de reservas. Entonces, ahí hay una dicotomía que en el tiempo se va a ir ajustando también todo esta separación que ha habido entre Oriente y Occidente. Entonces, Donald Trump finalmente no es una solución desde el punto de vista de lo que se debiera hacer, pero al parecer los mercados están optimistas con que él salga, por lo menos este último tiempo, que las probabilidades han ido aumentando de que gane. La bolsa ha seguido subiendo y el Economist decía que uno de los grandes riesgos para las bolsas este año era que saliera electo Donald Trump. Sin embargo, a medida que aumentan las probabilidades, como les digo, sigue subiendo. Sí, pareciera que no está.
Don Arturo, muchas gracias por visitarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación.
Arturo Frey, gerente general de Renta 4 Chile. Y Mercado G es un broker que lleva más de 10 años operando. Muy fácil operar con ellos, gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y ya está en las calles circulando The All New Kona. Un auto
lo vi en la mañana.
¿Lo viste?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Es que además uno como que lo ve y no puede dejar de mirar.
Es que es lindo.
Bonito, bonito.
Pero además de lindo, es potente. Un auto muy potente y muy eficiente. Imagínate que rinde 40,1 kilómetros por litro.
¡Opa!
O sea, es realmente un auto fantástico. No pierdan la oportunidad de conocerlo, de informarse más en Hyundai.cl.
Nos vamos, los que dejamos con visionarios, la historia de Nick Bolletieri.
Sí, buena historia.
Cuando chico, mi sueño era tu sueño.
Sí. Y ahí te acuerdas que el Chino Ríos iba.
Pero yo conozco gente que fue.
Sí, bueno. Y conoció a Juliana.
Sí, pues.
Que se transformó en su primera mujer, Juliana Sotelo.
Sí, la madre de su primer
exacto,
hijo.
Constanza.
Constanza, hija,
sí,
tiene razón.
Sí.
Oye, bueno, Santiago Adicto, después con el señor Gendelman, a quien le mandamos un tremendo abrazo.
Chao. Chao.